Continuamos en Sur FM, en la radio del sur de la isla de Fuerteventura, y lo hacemos con la sección de En Mayo, quien decide, pues eres tú, evidentemente. Conmigo tengo hoy a Juntos por Pájara y Nueva Canaria. A mi derecha, Marisol Placeres, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, David? Gracias por invitarme, muy bien, o mucho mejor.
Mejor, ¿verdad? Porque te hemos visto un poco desaparecida, ¿no?
Sí, la verdad que no he estado en mi mejor momento de salud, pero bueno, aquí estamos.
Pero aquí estamos, que es lo importante.
Aquí estamos con fuerza.
Bueno, por la izquierda tengo a Alfonso González. ¿Qué tal, Alfonso? Buenos días.
Buenos días, David.
Y también Eva Barros. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Bien?
Muy bien, encantada.
¿Primera vez en radio?
La primera vez en radio y encantada de estar aquí.
Bueno, ya verás tú que se pasa sencillito, ya verás tú que sí. Bueno, empecemos hablando, si te parece, Marisol, de un balance de la legislatura. ¿Cómo has vivido la legislatura? ¿Cómo la has visto y cómo la has vivido desde tu posición como concejala?
Bueno, la verdad es que ha sido una legislatura que quizá pues nos hemos repetido todos en que ha sido una legislatura perdida. A mí me parece la legislatura, mira que soy de aquí, he nacido aquí, y la verdad que nunca había visto mi municipio como lo estoy viendo ahora, porque la verdad que lo único que se ha vendido es humo. Nos han tomado a todos por el pito del sereno, y ahora te pongo a ti, ahora te quito, ahora te ceso, ahora te meto, ahora te saco, y la verdad que eso no puede dar estabilidad de ninguna manera a un municipio, y menos a un municipio como Pájara, un municipio tan importante que es prácticamente el motor económico de esta isla. Por lo tanto, el balance de esta legislatura, para mí, el señor alcalde, a pesar de que presume de la cantidad de cosas que ha hecho, creo que lo único que se puede decir que ha hecho es mal comprar la finca de Ajuy, porque de resto no se ha visto absolutamente nada. Y lo he repetido en varias ocasiones, que eso se puede comprobar tanto en la hemeroteca, que afortunadamente a ti tanto te gusta la hemeroteca, como en los plenos, que pleno tras pleno hemos visto cómo es que no va absolutamente nada a los plenos, porque no tienen nada que llevar. Los plenos muchas de las veces han sido preparados por la oposición. Por lo tanto, la legislatura totalmente perdida.
Me encanta, la verdad es una cosa, y lo veo en serio, es decir, una cosa que vas a ella y no engaña, porque es lo que se dijo el otro día, el año pasado, el anterior, y es una cosa que está ahí, y yo lo recomiendo a todo el mundo, lo digo sinceramente, de que vayan a las hemerotecas y busquen y se informen.
Claro, tanto para lo bueno como para lo malo.
Sí, por supuesto.
Porque,
claro,
por ejemplo, a mí hoy me gustaría hablar principalmente de que hay vecinos por aquí, por todo el municipio, que me dicen, vamos a ver, ¿por qué se vuelve a presentar Rafael Perdomo si durante 16 años que estuvo en el poder no hizo nada? No es que sea una frase que lo diga todo el mundo, pero sí parece que interesa que se escuche por ahí. Entonces a mí me gustaría aclarar un poco, que he traído aquí, tipo Miguel Ángel Grafiña, un montón de papeles donde me gustaría decir algunas de las cosas que creo que ha hecho Rafael Perdomo. Pero sobre todo, desde aquí me gustaría, porque nunca lo he hecho, felicitarlo, porque creo que gracias al alcalde Rafael Perdomo, que es el único que ha dado valor por encima del urbanismo al medio ambiente, ahora se está tan de moda el medio ambiente y la sostenibilidad, pues creo que ha sido un alcalde que ha puesto mucho en valor el tema del medio ambiente y no ha permitido que se masifique nuestro sur, como ha pasado en la isla de Gran Canaria o en la isla de Tenerife. Creo que eso se lo debemos totalmente a Rafael Perdomo. Entonces, desde aquí le quiero dar las gracias. Y bueno, no sé si Alfonso quiere decir algo respecto a lo que estoy comentando de medio ambiente.
Hablaste de medio ambiente y es una cosa para mí de los temas más importantes. Tenemos, bueno, es el Ayuntamiento de los Olivos, pero al final Fuerteventura somos todos, y me gustaría mencionar el tema del Dreamland, que para mí ha sido un pelotazo urbanístico descarado. Aquí nadie simbólicamente regala metros a 50 céntimos, ni el río, ni nada, por nada. Eso, vamos, a título personal no me lo creo, vamos, ni loco. Entonces, he visto unos anuncios pagados incluso por otro partido político, en el que afirma el señor Blas Acosta, ¿vale?, que es un terreno rústico común, que si no va el Dreamland puede ir 300 o 400 mil metros de instalaciones fotovoltaicas. Para mí no tiene nada que ver un Dreamland que unas instalaciones fotovoltaicas llegada al caso, porque tú con una instalación fotovoltaica vamos a ver el mar y es otra cosa, ¿sabes? Si nos mete ahí un Dreamland, que toda Fuerteventura está en contra de la ubicación, pero sí a favor de que se haga en Fuerteventura. Es que nadie ha dicho que el Dreamland no se haga en Fuerteventura, pero no a 400 metros del parque natural. Es que se cree que Fuerteventura, los habitantes de Fuerteventura somos tontos. No somos tontos, queremos el Dreamland en Fuerteventura, pero no en esa ubicación que se va olvidando, porque ahora mismo seguramente no va a salir el tema hasta pasado el 28 de mayo. Una vez que pase el 28 de mayo, David, ya verás que tirarás de aquí, de la hemeroteca, y saldrá el tema de nuevo. Ahora calladitos están. Cuando Blas Acosta decía que eran 4 personas los que estaban en contra del Dreamland, 4 personas no, fueron 25.000 firmas en contra de la ubicación. Que ahora llega el 28 de mayo, como esas 25.000 firmas se traduzcan en votos, va a haber de muchos votos, y ojalá se compartan, Oliva, esta tertulia que estamos aquí ahora mismo.
Bueno, por cierto, yo creo que a partir del 28 de mayo, porque claro, yo lo quería hacer esta legislatura, pero tú sabes que yo he estado solo, entonces, y estoy todavía solo, pasa de Chichu, me llevo una mano de vez en cuando, sí, es verdad, cierto, pero me gustaría hacer un programa de hemeroteca, de maldita hemeroteca, algo así, de lo que se dijo, y reubicando y tal.
Tengo otra hemeroteca que me quedé en mi casa cuando te estaba escuchando, porque suelo escucharte en casi todas. Y aquí viene un señor que seguramente tú vas a saber quién es, en noviembre o diciembre, diciendo que ya el voto ya estaba ya decidido.
Sí, no, pero creo que no fue en noviembre, creo que fue en febrero más o menos.
Bueno, en febrero.
Creo que sí, que prácticamente, sí, lo decía Raimundo da Costa.
Y eso es una manipulación.
Que
es
prácticamente que... era el 80% o 90%
de la... Yo escuché que estaba decidido, que ya el voto
estaba decidido. Que la mayoría de personas estaría el voto decidido.
Yo creo que no. El voto no está decidido hasta que no entre en la urna. Y hay 5.000 personas que se quedan sin votar cada 4 años, ¿vale? Entonces... pues ya me dirás tú a mí, no hay que manipular, ¿sabes? Son cosas tan reales que cuando tú difieres en esa realidad, pues al final no te creen.
Eva, ¿cómo has visto la tercera edad? ¿Cómo ves el tema de la tercera edad aquí en Pájara?
Bueno, a mí eso es un asunto que realmente muchas veces no entiendo, porque yo creo que las políticas tienen que abastecer el momento actual de necesidad de los ciudadanos, pero también prever el futuro. Es claro que nuestra generación, o sea, la población, crece en edad, cada vez nacen menos niños, y la tercera edad es un hecho que está ahí. Todos somos, esperamos ser abuelos. Y la perspectiva de buena vida, de calidad de vida que vamos a tener nosotros, los siguientes abuelos, son aún peores que las que tienen nuestros abuelos actuales. Sé que hubo un pleno en el que, la semana pasada o 15 días, que el ayuntamiento cedió un suelo en Costa Calma para un centro de día. Eso está muy bien, pero yo creo que aún es insuficiente. Yo apostaría por una residencia en el sur, a poder ser con médicos, cerca de nuestro... A mí me encantaría que fuera La Pared, por ejemplo, que es un sitio más central, ni es La Lajita, que ya está un poquito más afuera, ni es Pájara, pero sí estaría un poquito más central, lo que no sé si ese suelo es posible, pero algo donde estemos a media hora de nuestros padres, de poder ir a recogerlos e incorporarlos en nuestra vida de lo posible, pero que tampoco sea un geriátrico que parezca una cárcel, como en el que estuvo mi padre hace poco, que aquello era que realmente uno decía, madre mía, debería ser incluso público. O sea, hoy en día los hay públicos y los hay privados, pero hasta que uno llegue a una plaza pública, muchas veces tenemos que pasar por la privada, y los precios de la privada andan entre 1.500 a 2.000, 2.300 euros. Ninguno, o la mayoría de nuestros padres, ni nosotros, vamos a cobrar esa pensión. O sea, que es decir, que vamos a ser una carga para nuestros descendientes. Y eso hay que preverlo. Las políticas se tienen que prever para hacer una vida mejor. Y no lo estamos haciendo.
Bien, Marisol, como estabas comentándome antes, que quería dar un repaso de lo que había realizado Rafael Perdomo como alcalde cuando obtenía el bastón de mando, ¿no?
Sí. Adelante. Bueno, en primer lugar, cuando Rafael Perdomo cogió el ayuntamiento en 2003, tenía una deuda de 50 millones de euros, que eso no había ni por dónde cogerlo, no sabían ni cómo empezar a trabajar. Y cuando se fue en el 2019, hubo un superávit de 40 millones de euros, que también hay que explicar que los 40 millones de euros estaban de superávit porque el gobierno del PP no permitía utilizar la regla del gasto para poder contratar, por ejemplo, personal que se iba jubilando o personal que se iba necesitando. Hubo una época en la que no se podía utilizar, cosa que, por ejemplo, este alcalde sí ha tenido esa suerte y no la ha sabido aprovechar. Y bueno, y añadiendo aquí además una crisis que hubo en el 2008, donde solamente el ayuntamiento tenía dinero para pagar los sueldos. Y aún así no echaron a nadie, a ningún personal. Y bueno, tengo aquí una chuleta donde pongo un poco por encima, porque si no me puede dar aquí mañana. Pues lo que se hizo pueblo por pueblo. Y voy a empezar, por ejemplo, por Morrojable, aunque todos los pueblos del municipio son importantes para nosotros, porque me hace gracia a veces cuando dicen, no, el candidato de Morro, los candidatos somos los candidatos de Pájara. Para mí Pájara es mi municipio, de todos los habitantes del municipio. Bueno, pues Rafael en Morrojable, entre otras cosas, pues hizo la dársena pesquera, la creación y construcción del club náutico, tanto la edificación como la escuela, el merendero del Barranco del Ciervo, se pusieron los contenedores subterráneos, la creación del colegio Morrojable 2, que eso debo decir que también fue un trabajo en conjunto conmigo y que afortunadamente tuvimos ahí a Soledad Monzón, que no me canso de repetirlo porque sucedió así, que Soledad Monzón era de Coalición Canaria, sin embargo, no miró los colores políticos, trabajamos juntas y pudimos sacar el colegio, uno de los colegios más grandes de Canarias. Y también, pues justamente, tenemos aquí como directora en ese colegio a la mujer de Alfonso Aguayi, que es una de las pocas mujeres que también tenemos de directora. Todo un orgullo, sí señor. Y bueno, además de eso, en los colegios todos sabemos que las competencias en educación las tiene el gobierno de Canarias, sin embargo, pues desde el ayuntamiento pues llevamos los bedeles, y también el mantenimiento de los colegios. Tú puedes hacer el mantenimiento, pero no puedes hacer obra nueva. Sin embargo, siempre hacemos más de lo que podemos, y durante mi mandato, por ejemplo, pues se pusieron pérgolas en un montón de colegios, y siempre se abrían las puertas a principio de curso con los colegios pintados y en buenas condiciones. De eso puedo presumir. También se hicieron suelos en un montón de, bueno, en dos o tres colegios, como el Barranco del Ciervo o la Lajita, que los suelos de exteriores estaban en muy malas condiciones. Y también, por ejemplo, en la Lajita, mientras estuve yo, se hicieron baños, que no habían baños para los niños pequeñitos, y se hizo, cuando yo entré el colegio de la Lajita, la verdad que daba pena, y creo que se hizo un gran trabajo. Pero bueno, todo eso porque teníamos un alcalde que afortunadamente nos dejaba trabajar, cosa que no sucedió con Pedro Armas, porque Pedro Armas era un embudo donde no te dejaba trabajar, y como tú quisieras brillar un poquito más, él se encargaba de darte zapatazo y amenazarte con cesarte. Eso es lo que hacía. Bueno, yo entré en noviembre, nosotros entramos en noviembre, en enero fue Fitur, que nunca lo he dicho, en enero fue Fitur, y ya en enero lo que hizo en Fitur fue amenazarme con cesarme. Pero bueno, seguimos con lo que ha hecho Rafael. La construcción de 248 viviendas, la construcción de 20 viviendas sociales, el parque del Barranco del Ciervo con más de 500 metros cuadrados de zona verde, precioso que quedó el Barranco del Ciervo, la verdad. La estación de guagua, el tanatorio, asfalto desde el cruce de Cofete hasta el cementerio, ampliación del cementerio, peatonalización de Morrojable, terminación y desembocadura del barranco, que antes cuando llovía había muchísimos problemas, y aunque ahora hay problemas con el tema de las vallas, que está habiendo bastantes accidentes, desgraciadamente, creo que es un tema que hay que resolver lo antes posible, pues aún así también había problemas cuando llovía, y eso también se hizo en la legislatura de Rafael. Se techó la tercera edad y la Casa de la Juventud, se le puso césped e iluminación al campo de fútbol, se compró el edificio de la Seguridad Social, que seguramente todos se acordarán que es donde estaban las consultas médicas en medio del pueblo, que también estaba la Casa de la Juventud, eso se compró, se tiró para poderse hacer aparcamiento. Se tapó el barranco y se hicieron más aparcamientos. La reforma y renovación de la guardería. La reforma del mercado municipal en varias ocasiones. La creación de la Agencia de Desarrollo Local, que eso también fue una de las cosas que afortunadamente pude hacer yo, que fue, hubo en su momento la Agencia de Desarrollo Local, pero estaba en el Cosmo, era la gran desconocida, poca gente iba a la agencia, y se me ocurrió la idea de traerla al pueblo, porque realmente es una herramienta para ayudar a los ciudadanos de aquí. Entonces no pintaban mucho en el Cosmo, y la verdad que fue una gran iniciativa traerla al mercado, primero porque se dinamizó muchísimo el mercado, y segundo porque la gente no tenía que ir hasta el Cosmo para ir a la Agencia de Desarrollo Local. También se hizo el plan de modernización de Morrojable, no olvidemos que se hizo el Robinson y el centro comercial El Saladar, que ha quedado también precioso, la construcción del edificio de la Policía Municipal, la Plaza Don Carlos, la reforma de la Avenida Marítima, la reforma del Parque Tagoror, la reforma de los ganaderos. Nunca se dejó de celebrar el campeonato de windsurf y kitesurfing, que eso es una cosa que también me hace mucha gracia, que el señor alcalde viene presumiendo ahora de que otra vez se va a celebrar este año, es que nunca debió de dejar de celebrarse. Porque cuando yo estaba de concejal de turismo, se intentó celebrar a pesar de la pandemia, que esa ha sido la excusa de esta legislatura. Me ha hecho mucha gracia porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán. Esa señora ha aprovechado la pandemia para poner un municipio precioso con las subvenciones que han venido de Europa. Porque nosotros solo hablamos de la parte mala de la pandemia, que es cierto que somos un municipio turístico y que prácticamente el 100% de la población nos quedamos sin empleo. Pero, siempre se saca de lo malo, es de donde tú tienes que aprender. Y hubo más subvenciones que nunca ha habido. Por lo tanto, se tenía que haber aprovechado ese momento. Sin embargo, siempre la excusa es la misma, la pandemia. Entonces, bueno, el campeonato de kite y windsurf ya era una parte más del ayuntamiento que nunca se perdió. Era la 35 edición y es el mayor escaparate que tiene el municipio de Pájara hacia el mundo. No se debió perder, pero es que cuando yo estaba de concejal, eso fue una de las cosas que él tenía claro, que no quería celebrar el campeonato. No quería celebrarlo, es que tengo técnicos que son testigos de lo que estoy diciendo. Y al final se salió con la de él parando el campeonato y fastidiando a un montón de pequeños y medianos empresarios a los que ayuda muchísimo el campeonato. Afortunadamente parece ser que ya sí se va a sacar a licitación y este año se va a licitar y a celebrar nuevamente porque, claro, se le vino todo el mundo encima. Obviamente ese es un campeonato que empezó Lázaro Cabrera, yo lo recordé un día en un pleno, Lázaro Cabrera hace 35 años, y ese campeonato fue mejorando, hasta la 34 edición que se celebró la última vez, que fue maravilloso y magnífico. O sea que tampoco se tire flores porque el campeonato vuelva, porque lo normal es que el campeonato siga aquí y no permitamos que se lo lleven para otro lado. Y bueno, y Rafael también tuvo una visión muy importante, que es pertenecer a la asociación de municipios turísticos de Canarias, la MTC, que fue de los primeros que entró junto con ADEGE, no sé si Arona, unos pocos, que la verdad eso ha sido una gran gestión que se hizo, porque se supone que esa asociación es una asociación que va a trabajar para los sures de las islas, que somos los gran abandonados, y están haciendo una gran labor y una gran gestión. Mientras yo estuve ahí, se estuvo trabajando para modernizar los municipios, y creo que se va a lograr, porque si volvemos a entrar, prometo que eso vamos a seguir con todos los lo que estamos planteando y haciendo desde la MTC. Y dos cosas que son muy importantes y que a lo mejor no le damos el valor que tiene, porque Rafael trajo el registro de la propiedad a Morrojable, le costó muchísimo trabajo, pero tenemos la suerte de que sigue estando aquí el registro. Y también trajo para poderse hacer aquí los DNI, que, mira, ni siquiera fueron capaces de mantenerlo y ya se los llevaron para Gran Tarajal. Ya no tenemos aquí tampoco posibilidad de hacer los DNI. O sea, que bueno, para no cansarlo, esto, entre todas las cosas que se hacían, pues normalmente el día a día de un... Y se hicieron tres proyectos para la avenida marítima que nunca se ha podido lograr, que es la avenida que va desde Morrojable hasta el muelle, pero Rafael batalló muchísimo porque esa avenida se llevara a cabo y no ha sido posible. Esperemos que ahora pueda ser posible. Y también otro proyecto que Rafael no es por nada, pero es muy visionario, es sacar el tráfico rodado por de la avenida del Saladar y sacarlo por detrás del Club Aldiana y que vaya directamente al muelle, el tráfico pesado. Eso también es una cosa que sería importantísimo para la zona de Morrojable. Y bueno, no me voy a coger yo toda la entrevista, mira, así que...
A preguntarle a Alfonso por el tema de seguridad ciudadana, Alfonso, porque mucha gente últimamente está pues muy alerta, ¿no? Y muy atenta al tema de la seguridad ciudadana que está pasando aquí en Morrojable, ¿no?
Hombre, ya lo decía la murga, las ignorantes, ¿no? Los llamas están en Costa Calma. Es que es normal, estamos hablando del municipio más extenso, uno de los más extensos de Canarias. Y contamos con las policías locales que entre bajas y jubilaciones, no creo que estamos en la mitad de los efectivos que por ley demanda el municipio, que creo que son 83 o 84 policías. Entonces, claro, entre, como digo nuevamente, entre bajas y jubilaciones, pues normal que muchas veces los llamas y están en Costa Calma o están en La Lajita y no están donde a lo mejor se les requiere aquí en Morrojable o en otro lado, porque son los que son. Otra cosa es los guardias civiles, también se les designan los mismos policías, que son 83, 84, por ahí está, no lo recuerdo ahora mismo, pero está por ahí. No se tiene en cuenta la población flotante, ni que, como repito nuevamente, es uno de los municipios más extensos de Canarias. Entonces, claro, nosotros vamos a intentar luchar para que se tengan en cuenta estas características y nos puedan dar más guardias civiles, ¿sabes? Y otra cosa que desde Juntos por Pájaros Nueva Canarias vamos a ofrecer suelo o un inmueble a la policía canaria para traerlo para aquí. Porque claro, esto es una isla no capitalina, pero también la policía canaria no se inventó para estar en Gran Canaria, en Tenerife. Entonces queremos que venga por aquí, se déle suelo y que por lo menos se venga en días aleatorios. Porque, vamos, no es un secreto que cómo está el municipio de Pájara. Parece esto de la película del oeste. Pues por ahí está, ¿sabes?
Bien, hablemos también, si te parece, de vivienda, Eva, porque es un tema también acuciante en el municipio de Pájara, el tema de la vivienda. Falta vivienda, falta bastante, y ¿cómo pretende Junto por Pájara arreglar ese problema?
La vivienda es quizás el mayor problema que tenemos en nuestro municipio desde, yo diría, casi décadas. Solucionarlo no está en la mano de hacerlo de hoy para mañana. Sin, ahora mismito, sin tener el Estela Canaris funcionando, solamente aquí en Morrojable, quizás nos hagan falta 2.000 viviendas.
¿En Morrojable?
En Morrojable, porque es que la mayor parte de la actividad que tenemos, que es nuestro turismo, se centra entre Morrojable, o sea, Jandía, y Costa Calma. Los demás están un poquito más... no son un centro tan poblado como estas dos partes. Una vivienda digna es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Tener acceso a ella solo hay dos formas, o con capital público o con tus ahorros. El ahorro ahora mismo, con la inflación que tenemos, con la subida de los precios, que sube todo menos los sueldos, dicho de paso, que todos lo sabemos y todos los que somos trabajadores lo sabemos, cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes.
Total.
Los alquileres en este municipio son abismales. Yo trabajo en inmobiliaria, es que no hay, cada dos días me viene gente pidiendo vivienda, yo no las tengo. Y la única forma de ofrecer vivienda es creando vivienda. Y para ello, pues está la zona de La Lajita, que se debería de desbloquear el plan parcial. Pero aparte, el ayuntamiento tiene tres parcelas. Tiene una parcela de 3.000 metros, otra de 2.000 y otra de 7.000 metros. Ahí se pueden crear 200 viviendas de 90 metros cuadrados. En la 200 metros, sí. En Pájara hay una promoción de 48 viviendas que se quedaron a construir al 70%. Se podía, de hecho, se lo han ofrecido al ayuntamiento y no se ha comprado, un poco menos de 2 millones de euros, que una vez que el ayuntamiento luego las puede poner en venta o las puede poner en alquiler social, es a decidir. O sea, que no es un regalo que se le haga a la población, es poner al ciudadano una posibilidad que ahora mismo no tiene. Que yo conozco personas que van tres matrimonios con tres hijos, o sea, con hijos diferentes, viviendo en una sola vivienda, pagando burradas. Sin contar que tenemos un turismo que se está quedando cada vez más aquí, que no solamente viene de paso, no solamente es una población flotante, es una población que está invirtiendo, que está comprando, y con todo el derecho, porque tienen el derecho, pero que al final los que estamos intentando vivir, que vamos a trabajar, al final nos falta esa calidad de vida de una vivienda digna. Por otro lado, tenemos el centenario, las 65 viviendas que son de López Sanz. Se debería intentar rescatar esas, todas las viviendas, porque no todas están ocupadas, no todas son ocupas, intentar rescatarlas, que lo haga el ayuntamiento y ponerlas también en un alquiler accesible. Y en Costa Calma, ahora que el Gobierno Central de España ha dicho que las viviendas del Banco Malo de la Sareb, que probablemente se desbloqueen, porque yo lo he intentado varias veces, hay una urbanización con 78 viviendas, prácticamente solo les falta poner la cocina con piscina, que ojalá tengamos la suerte de que se desbloqueen de verdad y ojalá paren en manos del ayuntamiento. Entonces, todo eso todavía no es suficiente, porque también tenemos promotores y propietarios que tienen suelo, pero no se les da licencia, que podían poner todas esas posibilidades en el mercado bajo, pues comprando por ¿cómo se dice? Por pedido, por
bajo demanda,
no, bajo planos, pueden hacer una reserva bajo planos.
Ah, vale.
O esas serían pues casi una lajita de mano de la propiedad privada, podría haber hasta 800 viviendas si se desbloquea. Entonces, con todo esto podríamos tener, y aún no es suficiente para cubrir la demanda actual.
Actual, sí, sí.
Sin ver lo que nos falta, pues dentro de 10 o 15
para
años.
Para más gente, sí. Una de las cosas que me gustaría preguntarte, Marisol, porque yo sé que tú fuiste una de las que abanderó el tema, el turismo inclusivo. Lo digo sobre todo por el Hotel Taimar de Costa Calma, ¿verdad? Que es un hotel que estaba inclusivo. Y sobre todo porque era, y lo voy a decir sinceramente, un sueño de José Gómez para descansar.
Sí. La verdad que me toca el corazoncillo porque ha sido una gran pérdida para mí, me deja sin voz. Adivia sigue funcionando a las mil maravillas. La gente de Adivia no quiere defraudar a José Gómez porque al final sigue estando entre nosotros, pero sí es cierto que esa figura hace mucha falta en la isla. Él es una persona muy luchadora, que donde entraba guerreando, no le importaba las formas ni lo que quería conseguir, si podía lo conseguía. Luchó muchísimo por las personas, por la accesibilidad en general, y sí es cierto que en esta legislatura, por ejemplo, en Pájaro no he visto absolutamente nada de accesibilidad, absolutamente nada. Y tampoco he escuchado a la gente con los programas hablar prácticamente poco o nada de accesibilidad, que es una pena. Porque una frase que siempre dice Rafael también es que nacemos dependientes y morimos dependientes. Y al final, pues todos en algún momento necesitamos zonas accesibles. Mm. tanto para las mamás con los carritos como las personas con muletas, o sea, tiene que ser todo absolutamente accesible. Es que yo creo que la sociedad tendría que cambiar incluso para que todo fuera accesible, porque las cosas accesibles las podemos usar todos. Si es un coche accesible, lo puede usar cualquiera. Si es una vivienda accesible, con las puertas más grandes, con los baños preparados, lo podemos usar todo, y en cualquier momento de nuestra vida nos puede hacer falta. Sin embargo, las viviendas no accesibles o los transportes o lo que sea, pues las personas que lo necesitan no lo pueden usar. O sea que, pero debo decir una noticia muy bonita y muy buena, que no sé si muchos saben, que uno de los sueños de José Gómez era crear un centro para niños que una vez que cumplieran los 21 años no podían seguir estudiando, pues se logró. Y se abrió un puerto, y está abierto un puerto del Rosario y está funcionando muy, muy, muy bien. Así que por lo menos ese sueño de José se pudo cumplir.
Qué bueno. Oye, Alfonso, antes de ir terminando, el tema de ocio, ¿cómo lo ves?
Bueno, no lo veo. Como vas, prácticamente, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros vamos a trabajar después del 28 de mayo para traer al municipio un Beach Club. Voy a decir lo que es un Beach Club porque muchos no, probablemente no sepan. Sí. Es un lugar de ocio que consiste en acceso completo a la piscina o a la playa, con un ambiente exclusivo y de lujo, donde se puede ir tanto con amigos o familia a pasar el día, a tomar unas copitas y estar tranquilo. Y son cosas que de verdad el municipio lo va a agradecer. Entonces, como digo, después del 28 de mayo vamos a intentar traerlo al municipio, porque hay interés, pero lo vamos a traer de una forma transparente y en un suelo adaptado y dentro de la legalidad. ¿Sabes? No vamos a ir con ocultismo como se ha hecho en este mandato, que vamos, yo he visto los plenos porque también sigo los plenos, y muchas veces cuando le preguntas al señor Pedro Armas prácticamente no te da respuesta. Entonces lo que hay que cambiar es un poquito más transparencia en todo lo que se haga, transparencia, que el ciudadano pueda llegar a la página web y no sea tan problemático, ¿sabes? Ir a la información, no meterte en un box, no, que sea transparente, ¿sabes? Que el ciudadano vea lo que se hace. Y los ciudadanos, y en este caso, pues los concejales y demás, ¿sabes? La oposición.
David, perdóname, David. No querría irme sin seguir nombrando alguna cosita del resto del municipio, porque si yo solo nombro Morrojable, pues como que no, ¿no?
Lo que quieras decir.
Y una de las cosas que me gustaría nombrar es Costa Calma, porque muchos vecinos dicen que es Costa Calma, no se ha hecho nada y que Rafael no ha hecho nada, y ahí es donde Rafael quizá, pues cuando él cogió el poder, en Costa Calma no había absolutamente nada. Después de estar Rafael se hizo la estación, se hizo el campo de fútbol, se hizo el centro de salud, se hizo la ampliación del colegio, el centro de usos múltiples donde está la tenencia de la policía, y también hay un gran salón donde se celebran una cantidad enorme de eventos, aparte de lo utilizan para algunos clubes deportivos, para se han hecho parques infantiles, se hizo la ampliación de la guardería municipal, que es el único municipio donde hay cuatro guarderías. Una en Morrojable, otra en Costa Calma, otra en Pájara y otra en La Lajita, y se siguieron manteniendo durante toda esa legislatura, durante esos 16 años. Y luego una cosa muy importante que creo que también hizo Rafael fue empezar y terminar con los mismos con los que pactaba. Eso hace que dé seriedad a la institución. Esa es la seriedad que se ha perdido en esta institución, porque durante ya cuesta muchísimo hacer diferentes eventos, infraestructuras, etcétera, que la gente siempre dice, al final, cuando ya va llegando las elecciones, cuando se hacen las cosas. No, lo que pasa es que todo eso lleva una burocracia y un proceso que tarda durante un tiempo. Si tú, encima, que solo tienes 4 años para desarrollarlo, nos tienes como saltimbanqui para adentro y para afuera, pues no da tiempo de hacer nada, que es lo que ha pasado. Y bueno, que en Costa Calma creo que no había absolutamente nada y se han hecho una serie de cosas. En Pájara, pues, se hizo el empedrado del puente y de todas las paredes de piedra que hay por la zona, como por ejemplo en el tanatorio. Se reformó la Casa de la Naturaleza y se homologó para dar cursos, que no había nada para dar cursos homologados, que eso fue una de las cosas que hice yo también, porque yo cuando cogí los cursos de formación a principio de la legislatura, cuando entré nueva por primera vez, resulta que no había en formación dinero, o sea, ni siquiera había tenido nunca presupuesto formación. Y la hemeroteca puede ver que yo hice más de 20 cursos mensuales por todo el municipio, no solo en Morrojable, también en Costa Calma, también en Para, también en La Lajita. Y me decía, no te olvides de decir que en Pájara se hizo en la época de Rafael la única feria de ganado que ha habido en este municipio. En Pájara, además, la reforma de la Plaza de la Iglesia, la creación de la guardería, la compra de dos locales para servicios sociales, se rehabilitó la ruta etnográfica, muy importante, con el Corral del Consejo, la Tahona, la Tenería, los Hornos de Cal, etcétera. Que eso tampoco hemos sabido sacarle partido, puesto que eso turísticamente sería un segmento importantísimo para que el turista que venga, la ruta etnográfica, sí, que el turista le encantaría saber cómo vivíamos nosotros antiguamente, darle valor a lo nuestro. Y también se hizo, como no, el edificio civil precioso del Museo de Pepe Dámaso, que tampoco han sido capaces de ponerlo en marcha en estos 4 años. Bueno, se rehabilitó también el parque infantil, se hizo un proyecto para la vía de Ronda, que también es otro proyecto que a Rafael, para mí también brillante, que también es sacar el tráfico pesado del centro de Pájara para hacer ahí un gran bulevar que junto con la portada de la iglesia, el Museo de Pepe Dámaso, y convertir en esa zona en algo bonito, sí, y sacar el tráfico por la parte de atrás y hacer aparcamientos que no hay tampoco en Pájara, ¿no? Que aún así hoy en día vamos y es complicado aparcar. Bueno, pues el alumbrado de Toto, Ajuy, Cardón, me decía un amigo que fue bastante importante para el sector primario, que se rehabilitaron granjas para poderlas legalizar. Se rehabilitaron los barrancos, los caminos públicos de Bárgeda, la rehabilitación de gambuesas, como la gambuesa de Vinamar, de Pescenescal, de Cofete, todo eso se ha hecho en el mandato de Rafael. Y bueno, en La Lajita también, la plaza, la fase 1, la fase 2, el edificio de usos múltiples que no existía, y se cedió también un espacio para el tema deportivo, para las canchas y todas esas cosas. Y bueno, he tenido que cortar un poco porque es que si no, me da mañana. Y lo único que quería es lanzar el último mensaje.
Lo que quiera.
Y es que me gustaría y pediría, eso sí, una campaña limpia.
Sí, sobre todo.
Porque creo que ahora, porque me he informado más quizás, por la ilusión de nuestro partido, de nuestro proyecto, con esta ilusión que estamos. Y ahora, en esta ocasión, van a votar muchísimos niños jóvenes que van a votar por primera vez. Y sería una pena que los niños no viesen la importancia que tiene el ir a votar a través de una campaña limpia. Ahí lo dejo.
Nos vemos en Feaga, ¿no?
Por supuesto.
Nos vemos en Feaga. Feaga, nos vemos ahí.
Nos vemos en Feaga.
Muy bien. ¿Y esta noche hay carteles? A las 12, a pegar los carteles.
El cartel, hombre, por supuesto.
Ahí estaremos. Gracias, David, por darnos voz a todos. Gracias. Y nada, que quedan 17 días para el día de la reflexión y que no se quede nadie sin votar el 28.
Sí.
Que vaya todo el mundo y ejerza el derecho, que es un derecho que tenemos y hay que ir.
Claro, todo, Cristo, de verdad que sí. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a ti, David.
Y gracias a ustedes, que cada día somos más. Te espero mañana a partir de las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao, pescado.